Dejadme que os explique lo que quiero decir por el primer círculo a través del ejemplo de mi propia vida. Mirad, tomé la decisión de hacerme médico alrededor de los 14 años tras ver a mi madre enferma en cama. Realmente es la única vez que la he visto en cama. Pensé que de esa forma podría ayudar a gente como ella. Además, veían en mi entorno que los médicos eran personas especialmente respetadas socialmente. Y todo ello sin tener una vocación clara a especialidad alguna y careciendo de antecedentes familiares. No había ningún médico en mi familia. Así, con esa mezcla de motivación intrínseca y extrínseca, cursé la carrera de medicina en Valencia y posteriormente la especialidad de urología en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. Poco a poco, mi fe cristiana ha ido permeando todos los aspectos de mi vida y el profesional no podía quedar al margen. Consideré que las palabras «lo que hicisteis a estos, a mí me lo hicisteis» implicaban ver en mis pacientes al mismo Cristo sufriente y en mis compañeros a mi prójimo. Recordé que en su paso por este mundo se dedicó a predicar la buena nueva y a sanar a los enfermos de toda clase de males, físicos, psíquicos y espirituales. Por tanto, intuí que en el ejercicio de la medicina se me había concedido el privilegio de poder tratarlos como si tratase al mismo Señor, y empecé a mirarlos de otra forma. Si nuestro fin último es dar gloria a Dios con nuestra vida, con nuestras acciones, si Dios es amor y como he escrito en otra parte del blog, nuestra última esencia precisamente es esa, que somos seres amados y que aman. Cuando amamos, no somos sino una correa de transmisión de un amor superior dirigido hacia aquellos que se nos han puesto en nuestro camino. Y eso siempre va dirigido hacia las personas. En mi ámbito profesional, claramente debía orientarse hacia mis pacientes, hacia mis compañeros y hacia todos los que están en contacto conmigo. Ahí estaba la motivación última, el secreto último que me trasciende y que obliga a que mis acciones profesionales, como cualquier otra, sean ofrecidas al Altísimo. Y esa ofrenda no podía ser de cualquier cosa, ni de cualquier forma, sino que debía tratar que fuese lo mejor de mí mismo dentro de mis limitaciones, que son muchas. Lo que cuenta es la intención, nuestra intencionalidad, que no tiene su origen en sustrato anatómico alguno, sino en algo inmaterial. Cuando aceptas esto, tu mirada se torna diferente, reverente ante una nueva realidad que ya no te ofrece duda alguna, y te das cuenta de que ese es el secreto de la felicidad última en tu vida, y en consecuencia, también del profesional. Que la llave del éxito profesional precisamente es la misma que abre las puertas que conducen al éxito en los otros ámbitos de tu vida, en el familiar, en el de tus amistades y en el social. Es entonces cuando tus actos, lo que has estado haciendo hasta entonces, cobra una nueva dimensión y poseen un valor especial, y tiene su lógica. Dejadme poneros algunos ejemplos. Consideremos primero la motivación intrínseca. Si eres una persona comprometida, que le gusta ver bien a los pacientes, con detenimiento, que es consciente de que dedicarles tiempo es fundamental no solo para poder llegar a un diagnóstico correcto, sino también para conocer sus valores y preferencias que después serán fundamentales a la hora de tomar decisiones compartidas, tenderás a frustrarte cuando te enfrentes a agendas sobrecargadas, con un tiempo limitado y con recursos escasos, además que con frecuencia fallan. Porque nada de eso depende de ti. Igualmente, si como todos esperas un reconocimiento a tu labor, a un buen desempeño, lo que hemos llamado motivación extrínseca, no tienes ninguna garantía de que esto vaya a ser así. Puedes darlo todo y no recibir el menor reconocimiento, ya que depende de terceros. Hay muchos factores que pueden impedirlo. Un jefe que no sea capaz de reconocer los méritos de la gente de su equipo, envidias profesionales, etc. Por tanto, también te puede frustrar, algo parecido a lo que ocurre hoy en día con los like. Si tu motivación es preferentemente económica, trabajarás de sol a sol, por la mañana y por la tarde hasta altas horas de la noche, porque en la medicina privada comprobarás que el volumen de tus ingresos es tiempo dependiente. Acabarás generándote unas necesidades que te obligarán a estar trabajando todo el día descuidando otros ámbitos de tu vida. Por tanto, sea cual sea tu estructura motivacional, existe un riesgo de frustrarte porque su mantenimiento no depende de ti sino de terceros. Y esa frustración afectará al desarrollo del resto de círculos que hemos considerado antes. ¿Dónde está, por lo tanto, la solución a esta posible trampa del destino? Mirad, aprendí que cuando intentas llevar a cabo tu labor lo mejor posible en las condiciones en las que estés, sean cuales sean, ofreciendo a Dios los frutos de ese trabajo diario, solo dependes de tu intención, que es algo que depende entera y exclusivamente de ti. Y de esta forma vas acumulando un tesoro que no esperas aquí, sino allá arriba, en tu vida futura, que es tu motivación última. Y el trabajo que ofreces al Creador es un trabajo de mayor calidad, porque no ofreces cualquier chapuza, sino algo que sea digno. Y por ello introduces mejoras, porque lo merece. Y resulta que quien así trabaja, acaba siendo quien más probabilidad tiene de hacer las cosas bien, con ello quien más probabilidad tiene de que su trabajo sea reconocido, y con ello además, quien más probabilidad tiene que su trabajo sea a su vez convenientemente remunerado. Esta es la paradoja. Quien siendo tu motivación fundamentalmente un premio que no esperas en este mundo, es más probable que obtengas los premios mundanos. Por eso decía al principio que en mi caso ese núcleo inicial que sustenta la motivación y el esfuerzo, lo que he llamado el círculo del propósito, tiene una motivación trascendente que llamé la fe. Es una fuerza que sale puramente de tu interior y que depende muy poco de factores extrínsecos. Decía antes que la fe te proporciona además una mirada más reverente que afecta de forma sustancial a tus relaciones con los pacientes. Déjame que te lo muestre con unos ejemplos. Para mí el quirófano es el santuario del hospital, un lugar sagrado. Puedes entrar en el mismo pensando en que todo esté en su sitio, en las dificultades que te vas a encontrar, dispuesto a dar lo mejor de ti mismo, considerando el tiempo que vas a tardar, porque después hay otros pacientes esperando. Y puedes hacer eso mismo, entrando con los ojos bien abiertos, y dándote cuenta de que hay un paciente desnudo ante desconocidos, paradójicamente con los brazos en cruz, y privado de conciencia por el único motivo por el cual es admisible privar a una persona de conciencia, por un bien que se supone mayor. Y esa imagen te interpela, exige de ti la excelencia. Debes hacer todo lo posible, todo lo que está en tu mano para no fallarle, aunque pueda ocurrir. Si el quirófano es el santuario del hospital, la unidad de hospitalización es para mí el corazón del mismo, porque es donde interactúas con las personas que sufren, que no puede estar en su domicilio. Podrías encontrarte allí con un paciente añoso, con un deterioro neurológico severo, que lo tenga postrado en un estado casi vegetativo. Puedes entrar acompañado de la enfermera y preguntarle a la misma cómo está el paciente y ajustar el tratamiento. O puedes hablarle directamente, llamarle por su nombre, tocarle, consciente en todo momento de la dignidad intrínseca del ser humano que allí yace y que no se ha perdido a pesar de que intelectualmente no esté en su mejor momento. Por último está el ámbito de las consultas externas, que es la puerta de entrada al hospital y generalmente tu primer contacto con los pacientes. Puedes comenzar la consulta pensando en el exceso de pacientes que hay citados y que va a limitar el tiempo que les puedes dedicar, tachando la lista como una especie de checklist, pensando en que debes llegar pronto a casa porque tienes que hacer esto o lo otro. O bien puedes ofrecer a todos y a cada uno de los pacientes siendo consciente que cada uno de ellos lleva días, semanas o meses esperando esos minutos delante de ti y que tienen que ser minutos de calidad porque deben salir correctamente informados, esperanzados y llenos de confianza. Y aquí finaliza mi explicación del primer círculo, del que en última instancia dependen todos los demás. Creo haberte podido transmitir que solo conseguirás mantener una motivación duradera y un esfuerzo continuo en pos de tu propósito si hay detrás una motivación trascendente. Sí, ciertamente resulta algo paradójico, pero te puedo asegurar que hará más probable que logres tu liderazgo personal, porque te comprometerás en el trabajo en equipo siendo humilde, competente, disponible, leal y garante de la concordia. Asimismo, hará más probable que surja de ti el tratar de conocer los resultados de tus acciones y tratar de difundirlos entre tus colegas, entre tus pares, y tratar de enseñárselo a tus alumnos, si es que los tienes. Todo esto forma parte de lo que yo llamé en su día el itinerario del héroe, y que no es el momento de hablar ahora, pero espero contártelo más adelante. Ahora mismo simplemente considera, con todo lo que te he dicho, que en esta profesión, y seguramente también en todas las demás, hay algo sagrado que hay que saber descubrir, que hay que saber percibir, y que por eso cuando te dedicas a la misma, es como si fueses una especie de ungido.